talento seduce, y cuando suceden estas cosas y nos llena de profunda admiración y orgullo cuando los que triunfan son los de acá o que alguna vez estuvieron trabajando por acá, se formaron por aquí cerca, iniciaron sus primeras actividades profesionales y después, bueno, explotaron en el mundo entero. Dice la revista The Ophthalmologist, inglesa ella, que el doctor Roberto Saldívar es un médico oftalmólogo argentino y cirujano refractivo acreditado con varios avances en el uso de láseres para corregir discapacidades visuales. Desde el 87 ha estado desarrollando técnicas quirúrgicas para lentes intraoculares fáquicas e implantó la primera lente de Colamer implantable del mundo en 1993, aquí en el famoso Instituto, hoy famoso Instituto Saldívar. También ha sido responsable del diseño de decenas de instrumentos utilizados en cirugía ocular. Una síntesis de tres líneas y media en un contexto en donde hay 100 oftalmólogos seleccionados en todo el mundo como de los más influyentes. Y no es la primera vez que Roberto Saldívar aparece en esta lista de los 100 oftalmólogos más influyentes del mundo. Ya había sucedido en un par de oportunidades, entiendo que fue en el 2018 y también en el 2020. Es un orgullo. Muchas gracias, doctor Saldívar, por hablar con usted, permitirnos entablar un contacto aquí en la radio. Le habla Marcelo Torres en LB10. ¿Cómo anda usted? Buen día.
Buen día, Marcelo. Sí, muchas gracias. Todo bueno, perfecto.
Bueno. Cuéntenos, hay que mantenerse así a estos primerísimos niveles con tanta competencia que existe y tanta exigencia, ¿no? A medida que va avanzando la humanidad, va avanzando la ciencia y también las crisis, particularmente aquí en la Argentina. ¿Cómo recibe todo esto a esta altura de su vida profesional, doctor?
No, es realmente un premio muy halagador, sobre todo porque están votados por nuestros propios colegas.
Son los padres, claro.
Nuestros propios padres y nuestros propios padres del hemisferio norte, generalmente, que son los que más influyen en las votaciones. Así que, bueno, sí, ha sido muy halagador. Yo había recibido otras veces, pero esto es muy dinámico. Justamente estaba mirando que el que había salido en el año 2022 número 2 en la votación, sí, este año no figuró, o sea que solamente en 2 años desapareció de los 100. Realmente es increíble la dinámica que tiene esto y, bueno, muy halagador. Yo creo que es un gran premio para, sobre todo, Iberoamérica, siendo el único de habla hispana seleccionado en esta lista.
Claro. ¿Qué hay que hacer para mantenerse permanentemente actualizado? ¿La formación es continua, doctor? Usted, obviamente que ha seguido con el instituto, hoy creo que la mayor actividad la tiene Roger, su hijo, pero ¿cómo es eso de mantenerse permanentemente actualizado y la necesidad de hacerlo y casi como una suerte de obligación, ¿no?
O sea, esto es como, si es una pasión, no es mucho esfuerzo. Pero básicamente lo que pasa es que yo calculaba que en esta época obviamente iba a tener otro tipo de actividad, iba a estar más descansando, pero la realidad es que cada vez tenemos más proyectos nuevos y eso realmente influye mucho a los jóvenes, y sobre todo Roger, en que se vayan metiendo en una cantidad de proyectos muy grande y por supuesto uno se entusiasma y penetra. Entonces, bueno, eso te mantiene activo y te mantiene muy entusiasmado. Por ejemplo, ayer firmamos con la universidad, hicimos la primera reunión del grupo de inteligencia artificial con la Universidad de Cuyo. Fue muy interesante, lo hicimos en el instituto y es como un club de las personas de algunas personas que están trabajando en este tópico en Mendoza, y la idea es intercambiar ideas y ver cómo podemos desarrollar este tópico profundamente acá de Mendoza. Así que había muchísimo entusiasmo, hicimos varias presentaciones. O sea, van saliendo temas paralelos a la oftalmología que también influyen después en medicina.
Es muy impresionante, realmente es muy impresionante. Quiero, con esta pregunta que quiero hacerle, es recorrer 30 años de su vida profesional. Si nos ubicamos allá por comienzos de los 90, cuando su descubrimiento, su técnica en particular, se hace reconocida en el mundo entero. Corríjame si esto no es así. Usted implantó la primera lente intraocular para combatir de alguna manera la miopía o reducir la miopía. ¿Esto fue así, es así más o menos?
Claro, sí, es más o menos así. Hay dos grupos grandes de lentes intraoculares.
Ajá.
Los lentes intraoculares para cirugía de catarata, que reemplazan un lente natural del ojo, que se llama cristalino. Eso existe hace bastante y es, digamos, lo más popular en el mundo, digamos, la operación de catarata y reemplazo del lente.
Ajá.
Y este es otro grupo de lentes que no reemplazan el cristalino natural, sino que se ponen delante y lo corrigen los defectos que uno tiene de nacimiento. Uh-huh. Esos se llaman lentes fáquicos.
Fáquicos, ajá.
Fáquicos, porque fáquico es cristalino en griego.
Fáquico.
Entonces, exactamente. Entonces, ese tipo de lentes, hay tres grupos grandes, básicamente. Pero el que ha triunfado, digamos, por su eficiencia y todo, son los que se llaman de cámara posterior. Hoy día es el 90% de los que se ponen en el mundo. Ese grupo de lentes de cámara posterior, la principal fábrica, la que lo desarrolló y todo, se llama Star, que es de California, y ese lente, el primero en el mundo, se puso acá en Mendoza. No se puso por casualidad, sino que nosotros éramos de los pocos grupos que teníamos experiencia con lentes fáquicas previas. Nosotros habíamos trabajado en Francia con un grupo que se llama un laboratorio que se llama Domilén, que había creado otro tipo de lente fáquica, y que después obviamente me di cuenta que este iba a ser mejor, por eso cambiamos y bueno, y pusimos el primero del mundo en el año 93.
Uno supone que había, bueno, una carrera en ese momento, una suerte de competencia, no sé si para ver quién llegaba primero, pero sí para quién que conseguía quizás ese adelanto. ¿Usted lo sentía en ese momento o era el único que estaba trabajando?
No, esta nosotros técnica? fueron seleccionados tres grupos para hacer las primeras cirugías. Un grupo de Italia, un doctor que se llamaba Seto y Pesando, de Milán. Otro grupo de Austria que se llamaba Skorpik, y nosotros. En esa época las comunicaciones eran muy malas, no es como ahora que era instantánea.
Por supuesto.
No teníamos ni casi teléfono. Teléfono teníamos que prácticamente llamar y pedir turno para a 9 horas que nos comunicara la operadora. Entonces, en esa época no se conocían muy bien cómo eran. Uh-huh. Pero empezamos todos en septiembre del año 93. Pero la primera cirugía documentada que existió fue esta, la que hicimos nosotros. Es la primera que estuvo firmada por la misma industria, así que fuimos los primeros que hicimos la cirugía, a pesar de haber empezado tres grupos a la vez. Después, felizmente, por nuestra experiencia previa, que era mucho más grande que los otros grupos que estaban con nosotros, la compañía decidió hacer todo el desarrollo prácticamente en Mendoza, o sea que este lente, la realidad que de casi todas las mejoras que existen de este lente, todas se desarrollaron y se pensaron acá.
Ajá. ¿Y qué ha cambiado desde ese momento a esta parte? Porque usted operó en ese momento y sigue operando, es decir, bajo la misma
técnica.
Sí, esto
no termina nunca,
no termina,
lo que tenemos ahora va a terminar ni nunca. Pero básicamente nosotros ahora, probablemente una de las cosas que estemos en vigencia y que me hayan seleccionado y todo, es que este lente... existía un método tradicional de cómo seleccionarlo, cómo elegirlo, un poco técnico, no lo quiero entrar en eso, pero digamos, cómo elegir qué lente era adecuado para cada persona, existía un método tradicional. Ese método tradicional lo hemos inventado también nosotros hace 30 años y era muy básico porque era de acuerdo al conocimiento de hace 30 años. Hasta hoy, sí, ese sigue siendo el método más usado en el mundo. Pero juntamente con Roger y con un equipo de desarrolladores, de bioingenieros, desarrollamos un método basado en imágenes de equipos utilizando inteligencia artificial, que empezamos hace varios años, analizando la forma anatómica del ojo y seleccionado de una manera mucho más adecuada. Ese método se llama Guru. Y ha tenido un impacto muy grande en el último año cuando hemos hecho las presentaciones, y la he hecho yo y la he hecho Roger. Bueno, por ejemplo, este año en la sociedad norteamericana en Boston, hace 2 meses, en la charla más importante, que era una charla que se llama Richard Lindstrom, en honor a un médico de los más importantes que ha habido en Estados Unidos, el locutor, el que daba la charla, se refirió en la mitad de la charla y al método Guru, que es esto que se ha inventado acá. Entonces realmente nos ha puesto en vigencia este descubrimiento, todo desarrollado con bioingenieros de acá y bueno, y nuestro conocimiento.
¿Formados dónde, doctor? ¿Aquí y en el exterior también?
Yo no, estudié en la Universidad de Cuyo, el otro día estaba hablando justamente de eso. O sea, claro. Ahora justamente que estudié en la Universidad de Cuyo, y pero el fellowship lo hice en Boston.
Claro.
Y bueno, mi padre hizo la maestría en la Universidad de Yale, en Connecticut, sí. Y mi hijo hizo un bachelor en óptica en la Universidad de Arizona. O sea que bueno, siempre el posgrado hemos hecho alguna, sí. Hemos hecho acá y en esta de afuera.
Roberto, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Dos preguntas, pero están vinculadas. Primero, si Mendoza, gracias al desarrollo y el impulso que le dio, se convirtió en un polo de oftalmología. Y después, ¿qué siente cuando en congresos, en capacitaciones, aparecen o descubrimientos o estudios o investigaciones hechas acá en Mendoza? ¿Cómo pega el pago chico?
No, es muy emocionante. Por ejemplo, yo el último congreso en Boston estaba rollo, yo no fui por, tenía un problema personal, no pude viajar al último momento, acababa de volver de Estados Unidos, no me podía volver. Bueno, y Roger me sacaba fotos de las conferencias más importantes donde nos salíamos en la foto y salía, digamos, este software que acabamos de desarrollar, bueno, este software, este sistema. Uh-huh. Y bueno, es emocionante que en Boston y en el lugar más importante de nuestros padres se pueda ver realmente eso, por lo menos, eso es la energía que a uno le da seguir estando, trabajando y metiéndose en distintos... en distintos líos que no tendríamos que estar, pero estamos.
Uh-huh. Y ser oftalmólogo y ser mendocino para cualquiera hoy, ¿no? Que está trabajando en esta especialidad, ¿le da un plus?
Sí, yo creo que Mendoza realmente ha levantado mucho nivel, es como todo, es que la competencia hace que todo el mundo levante. Uh-huh. Y bueno, Mendoza tiene mucho prestigio a nivel nacional. Hay muchos oftalmólogos destacados y creo que es así. Creo que ha mejorado. La oftalmología argentina también es muy buena. Lo que pasa es que es muy difícil cerrar todos los círculos. Es como, es todo lo que está pasando. Es no solamente para poder hacer esto, tenemos grupos de ingenieros que tiene que soportar el instituto. Tenemos grupos de programadores de software, 30 personas full time haciendo software, que eso es en sí una industria. Sí. Y bueno, y hay otro proyecto muy grande que está haciendo. Estamos haciendo con Roger está a la cabeza, que uh-huh. se llama Revive, uh-huh. que también es muy disruptivo, y bueno, pero requiere mucho esfuerzo para que realmente arranque, pero está haciendo pasos gigantados, y creo que va a ser una cosa muy importante, no solamente creo que en oftalmología, sino en medicina.
¿Esto que está desarrollando con Roger es lo nuevo en lo que...?
Es un software medio difícil hablar en la terminología que hablan los programadores, pero es un software de data médica desarrollado en una forma totalmente disruptiva, donde la base de datos que se logra es increíblemente muchísimo más grande que la base de datos que tenemos normalmente. Para hacerlo muy corto, yo sé, los tiempos de radio es otra cosa.
Tranquilo, lo que
usted dice. Es cuando uno extrae información para hacer cualquier tipo de estudio de las historias clínicas, los datos que se pueden tomar son muy pocos, y cuando es un estudio más importante, un poco más. Pero la cantidad de información que nosotros es gigantesca, porque todos los equipos que usamos tienen una metadata, o sea, una data escondida de cantidad inusual de información que nunca usamos porque nuestra cabeza no alcanza para procesarla. Bueno, este tipo de software de base chupa toda la metadata de todos los equipos y la ordena de una manera consistente para que después pueda ser procesada. Por supuesto, la cabeza humana puede procesar alguna, pero nuestra gran idea es procesarla con inteligencia artificial, con distintas vías, porque inteligencia ahora se habla de todo nosotros. Y bueno, básicamente estamos entusiasmados y trabajando en este tema, y cualquiera que entienda algo de inteligencia artificial entiende que la clave de los resultados es de dónde se toma la información. Si la información se toma de lugares basura, lo que va a salir es una mezcla de basura, pero si se toma de un lugar muy procesado, la información va a ser muy útil. Entonces, bueno, básicamente es crear una data que no va a ser solamente de Mendoza, sino transversal. Ya hay hay personas que están trabajando con este software, por ejemplo, el grupo más grande de la India, en Irlanda, en Canadá, y bueno, creo que va a ser una cosa de extensión global pronto, ojalá que sea así.
Y esa metadata puede aportar información clave que de otro modo pasaría desapercibida.
Es imposible, o sea, estamos procesando, en vez de procesar 10 datos de una cosa, estamos procesando miles. Entonces, obviamente, con el conocimiento de procesamiento de data mucho más rápido como existe ahora y mucho más inteligente, va a salir una cantidad de resultados que nunca lo habíamos tenido antes. O sea, esto es un trabajo muy grande, no termina nunca, pero en una conferencia que di hace poco y me dieron el honor de hablar, yo dije que la medicina ha progresado en forma espectacular, sobre todo los últimos años. Pero los próximos 10, la influencia del procesamiento de la data correcta en inteligencia artificial va a ser lo que más va a hacer avanzar la medicina.
Le hago una pregunta, doctor, vinculada con la realidad de la Argentina, que debe ser muy difícil. Usted decía, bueno, tenemos 30 programadores, los profesionales que se capacitan en el instituto con lo que significa hacerlo aquí en la Argentina. ¿Cuán problemático es? Es decir, los problemas para importar insumos, para adquirirlos, en medio de una economía revuelta, desordenada, que ahora pareciera que va camino a una suerte de estabilización. ¿Cómo le resulta a usted todo ese...
Bueno, nosotros tenemos probablemente en cualquier lugar del mundo hubieran abandonado muchas cosas hace mucho tiempo, pero nosotros en la Argentina hemos nacido con la habilidad de sobrevivir y básicamente tenemos que ir adaptándonos. A veces podemos comprar equipo, a veces no lo podemos, a veces tenemos que postergar, pero bueno, manejando las finanzas tipo familiares, digamos, cuidándonos hasta lo último que hacemos y haciendo las cosas en forma personal, podemos soportar este sistema. Yo, o sea, soy medio optimista siempre. Creo que es muy difícil en este momento saber qué es lo que va a pasar, pero yo creo que Argentina tiene una oportunidad increíblemente importante ahora, muy importante, en el cual yo creo que puede despegar de una manera increíblemente rápida. Y bueno, es mi olfato solamente, no tengo ninguna otra cosa más, pero me da la impresión de que ciertamente, corrigiendo el potencialidad que tiene de muchas personas preparadas pero que están muy desorganizadas en lo que hacen, hace que no podamos salir a la velocidad que se necesita. Pero yo creo que va a pasar,
ojalá. Y lo otro es, si esto que usted nos describe y nosotros lo escuchamos con tanto entusiasmo y atónitos muchas veces, e insisto con esto que dije al comienzo, a muchos nos seduce la formación, el talento y demás, puede llegar a ser en algún momento para todos, es decir, y no solo tener que pasar por el Instituto Saldívar. Este tipo de técnicas han llegado a la salud pública, el público puede acceder a este tipo de operaciones. ¿Usted cree que en algún momento los costos van a ser relativamente accesibles para que todo el mundo pueda beneficiarse de esto? ¿Qué opina?
Yo creo que es así, o sea, así es como sucede. O sea, primero solamente se pueden hacer en lugares muy sofisticados, y posteriormente, cuando el conocimiento médico es el conocimiento que más honestamente se reparte en los congresos, las primeras cosas que uno, cuando descubre algo muy secreto, lo primero que quiere hacer es mostrarlo en un congreso. O sea que enseguida el conocimiento se esparce. Entonces, todo este tipo de cosas, por ejemplo, nosotros este software que se llama Guru, en este momento lo estamos poniendo online para que lo use cualquier médico en el mundo sin pagar nada. O sea, básicamente todo el esfuerzo nuestro lo hace. Y así es como progresa la medicina. Entonces, sí, creo que sí, creo, por supuesto que uno tiene que ser adaptable a la temporada, o sea, a la época.
Claro, al momento.
O sea, yo el otro día estaba hablando indirectamente de la universidad cuando me decían, ¿qué te parece? ¿Si la universidad tiene razón o tienen razón el gobierno? Yo digo, tienen razón los dos. La universidad tiene derecho a exigir más porque la universidad pública y la escuela pública fue la base del desarrollo de este país y la base de diferenciarnos de los países vecinos por muchos años. Pero eso era en un país rico, ahora es un país pobre, por lo tanto tenemos que crear otras condiciones y otros métodos de recursos para que puedan seguir existiendo.
Claro.
O sea, si queremos quedarnos con la misma fórmula que teníamos antes, cuando éramos ricos, no va a funcionar.
Claro.
Entonces, es lo mismo que hacemos, y es lo mismo que yo hago en mi clínica. Cuando veo que es un momento favorable, puedo gastar mucho en equipo, y cuando no,
se retrae.
O buscar otro medio de financiación.
Claro. ¿Lleva la cuenta de la cantidad de gente que ha operado, doctor?
Es difícil, pero bueno, hemos operado, o sea, yo realmente opero un número muy grande, sigo operando, ¿no? Porque todavía operamos bastante.
Sí.
Pero, bueno, mucho hace 40 años, así que es mucha gente.
Claro.
Y, básicamente desde que volví de Estados Unidos.
Y gente del exterior, famosa,
sí.
Gente...
Sí, operamos mucha gente, bueno, obviamente del país. En una época, bueno, hace poco... Hace mucho, hace 5 o 6 años, el 96% de la gente que se operaba en el instituto no era de Mendoza. O sea, es un número muy grande. Y ahora es un poco menos, o sea, más o menos el 70% no es de Mendoza, y el 30% sí.
Ajá.
Pero es por un problema de volumen, digamos, porque la gente de afuera saca turno con mucho tiempo de anticipación. Y eso. Nosotros hemos hecho una clínica ahora en Buenos Aires, donde también opera Roya.
Ajá.
Porque nos perjudicó mucho la pandemia, en el sentido de al estar cerrado tanto tiempo, teniendo tantos empleados como tenemos, bueno, era muy perjudicial.
Claro. Solo operaba hasta ahora aquí en Mendoza, nada más.
Solamente en Mendoza. Después de la pandemia abrimos la clínica en Buenos Aires y operamos en Buenos Aires, pero eso lleva solamente 2 años.
¿Puede compartir con nosotros algo, la personalidad que más lo impactó a usted o más lo sorprendió que lo consultara y viniese a operarse aquí a Mendoza con usted? ¿Quién fue?
Uy, ahora más. Hay mucho que ya hasta me he olvidado. Me acuerdo cuando lo veo por ahí en la televisión o algo. Bueno, pero sí, o sea, vimos a varios premios Nobel. Conocí a Leluar, operé a su mujer, era muy joven.
Ajá.
O sea, de ese tipo, y por supuesto del ambiente artístico ustedes conocen mucho, pero bueno,
la mayoría pasó por acá.
Sí, del impacto que tuvo, digamos, popular. O sea, una cosa los que me impactaban a mí, otra cosa el impacto popular. Popular probablemente,
un operativo, recordamos nosotros años atrás,
sí,
con Susana Jiménez, me acuerdo.
Claro, Bernardo Neusta probablemente fue el primero, después Susana, que esos fueron a principios del 90.
Exacto.
Ahora, me imagino los nervios de operar a Luis Federico Leluar, debe haber sido muy joven usted.
O sea, en realidad Leluar estuvo conmigo, él tenía, no lo voy a decir, una enfermedad que en ese momento no lo operé, pero sí operé a la mujer que vino con él.
Uh-huh.
Y bueno, lo mismo era nervioso, porque yo tenía 30 y pico años y estaba operando a la mujer del premio Nobel.
Claro, tal cual.
Muy impresionante. Una última pregunta, pues son oyentes que nos están escuchando del ámbito universitario. Dice, los ingenieros que están trabajando en este último desarrollo que está llevando adelante, ¿se han formado en Mendoza?
La mayoría en Mendoza, creo que son de entre la universidad, son bioingenieros la mayoría.
Ajá,
también
ajá.
Tenemos algunos diseñadores, pero la mayoría, casi todos son de Mendoza, de la Universidad de Mendoza o de la Universidad de Cuyo, ahora estamos por incorporar algunos.
Claro.
Y de los programadores están formados la mayoría acá, aunque tenemos algunos programadores en el resto del país y algunos en Italia también,
pero
la mayoría de acá.
También operó Maradona, ¿no? ¿No es así?
Sí, también.
Claro.
Bueno, sí, así gente popular muchísima,
claro,
obviamente.
Claro. Doctor, gracias por darnos estos minutos. Hablamos casi 25 minutos, nos encantó la charla. Gracias por su tiempo y compartir lo que sabe.
Bueno, muchísimas gracias y muy entusiasmado por Roger, que está haciendo, mi hijo está haciendo una cadena meteórica afuera. Bueno, y espero que sea el legado que le podamos dar a Mendoza.
Un abrazo grande, doctor, y que siga así. Hasta luego.
Bueno, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.
Roberto Saldívar, un capo total. A nivel mundial está considerado por tercera vez. La primera fue en el 18, después en el 2020, ya en plena pandemia, y ahora entre los 100 oftalmólogos más influyentes del planeta, y labura aquí en Mendoza.